Bueno, netamente nos vamos metiendo en programa. Jorge nos va a contar lo que significa estar 14 días. Un periodista en cuarentena. Obligatoria por el coronavirus. Ese va a ser el título de la crónica de Jorge Valmeli del arranque de hoy.
Un hombre que se toma en serio su trabajo, ¿no?
Sí, obviamente. Todo lo convierte en crónica, todo lo convierte en información. Habló el presidente en Soriano, en la Plaza de la Graciada, fue abordado por los periodistas y respondió sobre la pandemia, obviamente, ¿no? Sobre preguntas vinculadas a el coronavirus, sobre el sistema de salud, sobre el proceso de vacunación. Vamos a repasar también sus palabras. Nico estuvo en la Sierra de las Ánimas. Lo cual les parecerá una información baladí, pero no. No, encierra también una historia, porque Nicolás Batalla también es un periodista de raza. Y a donde va, genera una crónica o una noticia. Bueno, Jorge, ¿cómo andás? Bienvenido, querido.
Bueno, gracias, Sapu.
Se te extrañó, la verdad.
Igualmente. Ya estaba arañando las paredes.
Sí, me imagino. Te salías de vaina por opinar también,
me imagino. Mensaje de recibimiento para Jorge Valmeli, por favor, a través del 0947... 441443. Sí. Libre. La consigna es libre.
Y también si puede ser al 097-441-443. También se reciben por ahí. Bueno, no, vos sabés que justo de opinar no era de lo que me salía de la vaina.
No
me interesaba opinar. Me interesaba compartir tiempo con ustedes. Eso.
Mimoso.
Ya lo dijo. Quien pudo haber sido nuestra vicepresidenta, ¿no? No llegó, pero.
Extrañabas esa previa, ese post. Ese al aire también.
Mirá, me parece tan extraño, además, primero hablar con cuatro personas, en este caso tres, ¿no? Pero hablar así los cuatro en una mesa, parece una cosa rarísima. Ya me pareció raro haber salido. O sea, el mundo es muy grande. Uno piensa que el mundo es muy pequeño y conocido, pero cuando estás más de dos semanas encerrado en tu casa, yendo básicamente de la cama al living y al baño, bastante.
Ese es otro efecto.
Ya vamos a entrar en eso.
Es otro efecto del COVID.
No, te das cuenta que el mundo es muy grande. Así
¿Cuál fue el momento en el que te miraste a los ojos, en un espejo, por supuesto, y dijiste, esta cuarentena me está sacando de quicio?
No fue mirándome al espejo, pero mirá, para contarte un poco, ¿no? El Sapo vendió mucho la crónica del COVID. En realidad debo ser uno de los pocos comunicadores que no tiene nada interesante para contar de su pandemia, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Primero, no está claro cómo me lo agarré. Porque se hisoparon todos mis contactos, ¿no? Son básicamente cinco personas. En realidad, así lo contamos a Alvin, que igual siempre está de tapaboca, son seis, ¿no? Básicamente todos dieron negativo, ¿no? Incluyendo a ustedes. Por lo cual, no sabemos qué pasó.
Tenés una hipótesis.
Es muy fácil echarle la culpa al ómnibus, ¿no? Sería muy fácil echarle la culpa al ómnibus. No lo sabemos. Pudo haber sido el ómnibus, el supermercado. Lo cierto es que el bicho está en la vuelta. Así que es un misterio cómo me lo agarré. Pero eso me dejó particularmente extrañado. Quedás como perseguido unos días preguntándote qué pasó. Y obviamente te perseguís a futuro, porque decís, bueno, está. Todas las personas con las que interactúo dan negativo, ¿qué onda? Después, síntomas. Tuve efectivamente a lo Bolsonaro una gripeciña, ¿no? Fue poquito tiempo, síntomas leves de gripe. Pero está efectivamente el lado oscuro y oculto del COVID, que nadie te cuenta. Y que yo siento que la gente no habla por pacatería, pero es importante que lo hablemos, es un servicio público, la diarrea. Siento también que es importante que lo evitemos, tratemos con seriedad, Alvin,
por favor.
Siento que tenemos que tratarlo con seriedad este tema.
Es un síntoma más.
Es un síntoma más. No sean pacatos, cuéntenle a su médico, confiésenlo. Porque es un síntoma más. Estuve investigando, ¿no? En páginas reputables, entrevistas con médicos, ¿no? Serios. Y efectivamente es un síntoma más. Tan válido como todos los otros que conocemos. Así que no lo descarten. Y si les toca, piensen que puede venir por este lado. La otra. Vine hoy. Detesto los comunicadores o las figuras más o menos públicas que aprovechan sus plataformas, ya sea medios o redes, para quejarse de algo que les pasó en la cotidiana, tipo, no me llegó la factura de tal cosa en fecha.
Pésimo el servicio de la farmacia, papá.
Lo odio cuando los comunicadores o las figuras públicas hacen eso, me parece de cuarta, fuerte. Y me parece más lamentable aún cuando, obviamente, les contesta a alguien, ¿no? Tipo, un comunicador X pone, no... no me llegó en fecha la factura de la UTE y aparece abajo la cuenta de la UTE. Hola, fulanito, mandanos un mensaje.
Y después aparece ese tuit, nobleza obliga.
No, ¿no? ¡Ah, no, digo, nobleza obliga! Por suerte me atendieron bien, no sé qué, lo detesto. Hoy venía pronto para matar a mi mutualista. Y contarles que no me llamaron nunca, obviamente. O sea, tuve que llamarlo yo varias veces. Nunca pude conseguir hablar con un médico. Para comentarles básicamente el desastre y hacer un PNT de otra mutualista, que es la de mi pareja, que al revés, tuvo una misma médica que la llamó varias veces, la llamó durante muchos días preguntándole, se acordaba sus síntomas, veía en el desarrollo, etc. Pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque nobleza obliga, tengo que hacer, el como dice Nico, el tuit de nobleza obliga efectivamente me llamaron. Hoy... cuando estaba saliendo
en
de
el
casa,
día.
Me llamaron, me llamó una doctora.
Gol en la hora,
me llamó, me dijo, ¿y cómo andas? No,
¿estás vivo?
Doctora, la verdad que ya pasaron todos los días de la cuarentena, ya no tengo síntomas, no tengo nada. De hecho, hoy me iba a reintegrar. Cierto. Bueno, está. Tengo el alta, ¿no? Sí, lo tenés, claro. Dice. Bueno, gracias, doctor. Detesto los comunicadores. Ahí tenés. ¿Qué más? Bueno.
Apuntes.
¿Te cambia el mundo pasar esto con tu pareja en tu casa?
Los dos con COVID.
Si
la situación fuera uno con COVID y otro no.
En el cuarto, con el fainá abajo, pasando claro, por la exacto. puerta. No, te cambia, ahí sí, si quieren vayan a leer creo que su blog personal, escribió Ana Laura Pérez, que es esta periodista del diario El País, de TV Ciudad. Escribí un poco cuál es la inversa, ¿no? Cuando tu pareja tiene COVID y tiene que ir a internarse o tiene que ir al hospital y vos te quedás separado preguntándote un poco cómo estará, qué estará pasando. También está la ansiedad de los hijos ahí, cosa que obviamente como yo no tengo, no lo viví. Ahí tenés un tema extra para conversar. Pero básicamente el privilegio que es que lo puedas pasar, ¿viste? Con tu pareja, los dos, en la casa... Obviamente pasás un periodo en el cual te asustás, que son los periodos donde tenés al principio los síntomas, ¿no? Tenés, viste, fiebre, tenés los síntomas de la gripe, capaz que algún dolor de pecho, ponele. Y ahí te asustás, obviamente. Y ahí les tengo que decir una cosa y es que perdí el olfato y el gusto. El real...
El gusto creo que hace un rato, pero bueno.
No, pará.
Después de la última bermuda que vimos tuya.
Falso.
El primer caso de COVID en Uruguay que terminaba siendo Jorge.
El olfato y el gusto reales los perdí efectivamente. Hubo un día que fue rarísimo, que es muy difícil. Si no fuera un bajón, sería interesantísimo, ¿no? Pero básicamente es muy raro ver como un minuto a otro la comida ya no tiene gusto a nada, no olés nada.
¿Con qué fue lo primero que te diste cuenta?
Comiendo.
¿Con qué comía?
No tiene unos fideos. ¿No? Con salsa. No tiene gusto a nada. Raro, ¿no? Una bebida cola de una marca que no importa cuál es.
Lo mismo.
Esto es como agua con gas. No tiene gusto a nada. Y ahí fui al botiquín, ¿no? Saqué un perfume. ¿Poco perfume? No siento olor a nada. Está, perdimos el gusto y el olfato.
Tengo COVID, dijiste.
No, esto fue mucho después. Esto fue sabiendo que era positivo, sí. Pasaron días. Pero perdí el gusto y el olfato de otro estilo. Perdí el olfato periodístico. Fue muy difícil, o sea, seguir informativos, seguir redes con esto. Es, la verdad que hay algo de cierto en que cuando tenés COVID y estás un poco con la inseguridad de cómo lo vas a vivir y qué onda... No tenés que ver ni informativo, ni estar atento a las redes, ni nada, porque te empezás a perseguir muy fuerte. Especialmente en el momento en que estamos ahora, que sí, hay mucho contagio, mucha muerte, la verdad que te empezás a perseguir fuerte. Así que eso hay que dejarlo un poco de lado. Yo lo tuve que dejar un poco de lado, así que perdí un poco mi olfato periodístico. Y también perdí mi gusto por el fango. Ustedes saben que a mí me encanta la bajeza del sistema político, las peleas, los comunicadores, las peleas más berretas, todo eso me encanta. Ahora se me hizo insufrible. O sea, realmente me metía a las redes, miraba a determinados políticos que ya los conocemos todos, con sus declaraciones nefastas, etc. Y la verdad que no me interesaba mucho, y de hecho tuve que dejar de seguir a alguno. Que como periodista uno a veces dice, bueno, está...
¿Hiciste una limpieza de Twitter?
Sí, fulano me
engaña. A una de Ada Colau estuvo Jorge Valmeli.
No.
Irse de las redes.
No.
De la red, en realidad.
No, jamás. Jamás. Eso, mira, estar al nivel...
Te moría de ganas de opinar
estar
sobre
al
tema.
Nivel, estar al nivel de los periodistas que se quejan de las cosas, ¿no? Me voy de las redes, anuncia a alguien en sus redes sociales. Ah, acá, tome su premio, señora. Gracias por avisarnos que usted se va de las redes.
Entré a esta cloaca y sigue todo igual.
Ay, gracias. ¿No? Gracias por el aviso. Claro, gracias.
¿Qué interés tenés en levantar la tapa de la cloaca y meter la cabeza? La próxima vez te vamos a cazar del cogote y te vamos a dejar ahí metido en la mierda durante 2 meses.
Sos un ser nefasto. Claro.
Ah, no, vine a entrar a Twitter un ratito. Y me voy así sigo siendo un ser superior.
Gracias.
Ah, anda a Instagram. Cagón.
Esto, los comunicadores. En fin.
Aparte se fue a Facebook.
¿Eh? Se fue a Facebook. O sea, se quejó de la cloaca y se fue a Facebook. Para, está. Me moría de opinar por lo dado, Colau. Pero, volviendo a lo otro. A veces uno como periodista dice. Como periodista no, como comunicador. Dice, bueno, está. Voy a seguir a fulanito.
Reflexionaste sobre la terminología también, Jorge, ¿no?
A fulanito. Otra cosa que detesto, ¿no? El loco que detesto trabaja de periodista, hace todo lo de un periodista, entrevista a políticos, hace informes, hace que. Ah, yo no soy periodista, soy comunicador, ¿no? A mí no me juzguen con esa vara, porque yo en realidad. No, está. Si tenés cuatro patas, si maullás de noche, si te gusta el atún, está, ya está. Sos un periodista. Así que sí, tenés razón, Sato. Como periodista, uno sigue a determinadas personas porque tienen determinada posición, ¿no? Dice, fulanito es un senador, menganito es una diputada, no sé qué. Lo voy a seguir, si bien siempre dicen disparates, lo voy a seguir porque yo debería estar más o menos informado de los disparates que dicen. Ahora dije, tal, los voy a dejar de seguir a todos porque la verdad que me enferman con sus comentarios. Perdí el gusto por el fango. Eso es un
síntoma. ¿Pero lo perdiste definitivamente o lo recuperaste? Supuestamente, ahora ya tenés el alta de COVID.
Supuestamente en algún momento va a volver.
Tres días. Tres. Así tres. Hasta que me llegue el grupo de WhatsApp. ¿Qué les parece hacer una nota?
Sí, claro. Ahí te vamos a dar el alta, Jorge.
Pero bueno, ahí tienen más o menos cómo viví el COVID. Como verán, no tienen una historia nada interesante atrás. Hay muchos otros... periodistas, comunicadores, figuras que han tenido COVID y tienen algo más interesante para comentar. No es mi caso. Les cuento esto más o menos como jocosamente para dejarlo de lado y no se olvidamos.
Cuando te vuelve la gana de mandar bola, ¿quiere decir que te recuperaste?
¿Qué pregunta esa? Yo creo que hay varios niveles de... Viste que uno siempre con la gripe, con el dolor de garganta, siempre se lo plantea.
Abandonás bastante todos tus instintos, ¿no?
Habrá que ver qué pasa con el... No he preguntado. Armé sí una red como de gente que tuvo COVID, les pregunté sus experiencias, datos, tips, etc. No les pregunté esto. A ver, para compartir, intercambiar experiencias.
Para comparar.
No pregunté.
Es como cualquier gripe que uno se agarra, me imagino, ¿no?
Bueno, es como cualquier gripe.
Cualquier gripe, no.
No, bueno, Jorge
una gripe bastante jodida.
Pero Jorge lo contó, tuvo una gripe, sí.
No, bueno, en el caso de Jorge...
su experiencia particular fue como una gripe común.
Jorge atravesó esta gripe así. Los fumadores, por ejemplo, tienen la vara en el pucho, ¿no? Cuando empiezan a tantear y el primer pucho le cae mal.
Sí, incluso hay fumadores que estando con gripe igual no dejan de fumar. Es una cosa increíble.
Increíble. Pero, bueno. Pero el fumador promedio creo que cuando se agarra una gripe fuerte...
Su termómetro pucho, es cuando le vuelve la gana de fumar un pucho y lo fuma y lo disfruta, dice, claro. Bueno, ya pasé la etapa...
Estoy del otro lado.
La peor de la gripe.
Juanchi hizo la pregunta sobre el sexo, ¿no? Que me parece que también es un poco una vara.
Una buena vara, ¿no?
sí. Tus impulsos.
Sí, ¿no? Es que a veces cuando tenés mucha fiebre también tenés ese instinto, pero el solo hecho de ¿no?
Sí.
De intentar hacer algo con el dolor de cuerpo, con el producto de la fiebre, todo.
El malestar termina ganando.
Exacto.
Sí, te frena.
Dejás a Morfeo que haga lo suyo, ¿no? En esas instancias donde uno duerme mucho.
¿Qué querés? ¿Te pasaste al sueño húmedo?
No sé, digo. Ya que uno no puede entrar en acción. que entre su...
Dejá
su,
que Morfeo haga lo suyo, el nivel de lindo sí, del sí, sapo. Sí.
Porque aparte... Tiene sueños lúcidos, además, el sapo, sí. ¿Sabe, no? Que los controla y los lleva a sublimar su vida.
Se toca dormido, fue lo que nos quiso decir, básicamente.
No, espérame.
Están los sonámbulos que caminan dormidos y están los sapos.
Exacto. Cuando uno no puede ni siquiera mover un dedo de su mano, bueno, da, y si tiene esos impulsos igual, bueno...
Onámbulos ojos.
Queda ahí, librado a lo que el sueño le dicte, ¿no? Capaz que tenés suerte y tenés un sueño de lo bueno. Bueno, bienvenido, Jorge. ¿Algún apunte más? ¿Querés tirarnos? Bueno, voy a leer algunos mensajes. Por favor. Todavía sigo duro de la cintura. Me imagino que... Ah, no. Primer día, colchón de camping y la fiera. Alguien que marchó al ostracismo por ser COVID positivo en su casa. Nos manda la foto de el colchón de camping, efectivamente, ese que es como ondulado.
Claro, sí.
Inflable y el perro. Tira el colchón.
Es una compañía, por lo menos, sí. ¿No?
Todavía sigo duro de la cintura. No escuché cuál fue el síntoma tan vergonzante que tuvo y que dijo, no seas pacato.
No, Alvin, ¿hace falta sacar esa botonera?
Se ha hablado ya, ¿no?
La descompostura, la sí. Perdón, hay que perderle el miedo a contar las enfermedades que tuvo uno. Y tienen que perderle el miedo cuando están descompuestos, ¿no? De agarrar y decir, ojo con esto, llamo a mi médico.
Si no se puede cargar.
Es un buen momento decir para que sapo desarrolle. Cuando tuve hemorroides, entonces.
No.
¿Quieren hablar sobre las hemorroides?
No, sapo.
Acá nadie sale librado, ¿eh?
No,
lo conozco a todos, ¿eh?
Que tuve.
No sé.
Ya hicimos.
No.
Antes de arrancar el año. Bienvenido, Jorge, te queremos. Todavía sigo duro del toque de los fundamentalistas, dice alguien, que claramente está hablando de otra dureza. En casa somos cuatro, mi esposo y dos hijos de 9 y 12 positivos, yo negativa. Fue un caos la primera semana, uno de mis hijos dio positivo después de dar negativo. Los niños la pasaron bien, pero mi esposo estuvo como 5 días muy dolorido. ¿Te asustás realmente? En mi caso fui el sostén y tuve que encargarme de todo. Yo di positivo las dos veces, mucho estrés, más que nada psicológico. Totalmente entendible, más una casa con familia, con hijos y con lo que decía Jorge, ¿no? El hecho de estar expuesto a la información constante de cómo puede evolucionar en algunas personas el virus hace que entre miedo en las personas que se agarran, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que evolucionan de mala manera. Está claro eso. Es uno de los aprendizajes también. Jorge.
Sí, ¿no? Aprecias mucho la calma, ¿sabes? Uh-huh. Bien, te voy a decir una cosa más. Se ve que, ¿no? Algo de aquel análisis de Joel, de la calma, algo de verdad en eso. En que a uno lo calma ver determinados gestos o cosas que capaz que antes te hubiera dicho que son unas estupideces. Uh-huh. Por ejemplo, siempre fui muy crítico de cuando, por ejemplo, el presidente o alguna otra figura de gobierno va a actos o a cosas que a todas las luces parecen estupideces, ¿no? Aniversario del no sé qué cosa, tal lado. Hay necesidad, realmente hay necesidad de una... Por ejemplo, hoy, ¿no? Que es el aniversario del desembarco de los 33. Hay necesidad de ir y hacer un homenaje, por más que sean 5 gatos locos. Siempre te hubiera criticado eso, ponele. Pero habiendo estado con COVID, te puedo decir que a veces a uno... determinadas cosas como esas, de ver que todas las cosas funcionan con normalidad, te transmiten cierta tranquilidad. Que no quiere decir que las políticas públicas tengas que analizarlas en base a si te dejan tranquilo a vos o no, en vez de los efectos que tienen en la sociedad. Lo que quiero decir es que a nivel individual hay determinadas cosas que antes te parecen que son las estupideces, pero que una vez que estás con el COVID y la incertidumbre, te brindan determinada tranquilidad que está buena.
Bueno, qué placer escuchar de nuevo a Jorgito. Queriendo que vuelva Jorge, lo mejor del programa lejos. Vivo solo, tuve COVID, por suerte fue leve. Morí de embole, dice esta persona. Gente, bueno, mucha gente dándote la bienvenida, Valmeri.
Bueno, así muchas gracias bienvenido. A todos. Los quiero y los extrañaba mucho.
¿Qué le parece si hacemos una tanda y nos metemos con las declaraciones del presidente, las que mencionó Jorge recién? Tengo, esto estaba fuera de agenda, pero realmente pude ahora leer las 14 preguntas que niños le hicieron a Rafael Radi en el suplemento Gigantes que sacó La Diaria, del cual hablamos el otro día, ¿no? Sí. Suplemento para niños y adolescentes. Y hay unas preguntas que son espectaculares. Por ejemplo, se las tiro, ¿no? ¿Qué pasa si el coronavirus nunca se va? Le pregunta María Pía de 10 años. y Radi da
una pelado.
Pide la hora.
Perdón, te faltó algo. ¿Qué pasa si el coronavirus nunca se va, coma pelado?
Pelado, sí.
¿Dice pelado?
Sí, sí.
Ah, hermoso.
No, no dice pelado.
Le dice pelado.
lo editaron.
Lo editaron, claro.
¿Cuándo pensás que se puede terminar la pandemia para volvernos a juntar con la familia y amigos como antes? Y Radi da una respuesta.
Nunca.
Aproximada de cuándo él entiende que se va a ir la pandemia.
Yo ya, creo, ya vas a poder,
Radi,
ya
ese vas Radi a poder que manejar. Manipula y tortura a los niños, ¿no? Sí. ¿Cómo? Para juntarse con la familia. Nunca. Eso no va a suceder nunca.
¿Cuántos niños? Años tenías? 10, el cumpleaños de 15, olvídate.
No. Pero bueno, los pregunta... niños adoptados como vos, por ejemplo, pueden. Sí. Imagínate, ¿no? Radi metiendo la maldad.
Es una pregunta colectiva, porque son Agustín, Eugenia, Lucía e Ignacio, de 10 y 11 años, todos, que le hacen esa pregunta. Y mira lo que responde Radi. Digo, a nivel mundial va a tener que pasar por lo menos todo este año y buena parte del año que viene. Sino todo, porque hay muchas zonas del mundo que van a tener difícil acceso a vacunas. Cuando le preguntan cuándo se va a terminar la pandemia. Es una respuesta que creo que no se ha dado por parte de alguien de la ciencia o nadie la había hecho todavía.
Sí, se hizo mil veces esa pregunta.
¿Radi? ¿Había alguna respondido alguna vez esa pregunta?
Sí. No quiera poner a los niños. No quiera sacralizar a los niños con sus preguntas de porquería. Estaba leyendo un suplemento así, de esa manera tan bucólica.
Detesto los comunicadores.
Perdón, pero. es excelente la publicación de La Diaria, por más que a vos no te guste.
Yo lo dije sobre la segundo, publicación.
Las preguntas de los niños son muy interesantes. Son muy interesantes. Por ejemplo, Simón de 10 años, ¿por qué no se cierran las tiendas? Le pregunta Simón.
Simón que tenía una camiseta de la UJC. ¿Por qué los shoppings están abiertos?
Las tiendas, ojo, son generales.
¿Usted le parece que es una pregunta de un niño de 10 años?
No, es brillante.
Es una gran pregunta.
Brillante. Dale, sapo.
El presidente empecinado con su neoliberalismo. No, vos no sos un niño.
¿Qué piensan que respondió Radi a esta pregunta?
¿Cuál?
Ya que saben todo lo que responde.
Nosotros somos un grupo para asesorar las decisiones, la toma del Poder Ejecutivo.
¿Leíste el informe del 7 de febrero? Bueno, ahí nosotros hicimos toda una serie de recomendaciones.
Esto a la calle Pau no te animás a preguntarle, pendejo de mierda. ¿Me apretás a mí? ¿A mí me apretás? Soy en horario, laburo de esto, gratis.
Bien, perfecto.
¿Cuál fue la respuesta, sapo?
No, no se la voy a dar.
No, sapo.
Suscríbanse a Gigantes. Suscríbanse a Gigantes de La Diaria. La próxima, ¿qué te gustaría preguntar? La próxima entrevista de niños a una figura de relevancia. ¿Qué te gustaría preguntarle a la intendente de Montevideo, Carolina Cose? Los niños preguntan.
Sí, va a haber una selección.
¿Cuál es el coste del semanario ABC? Ese es el coalicionito, ¿no? Coalicionito pregunta, ¿no? Pues, intendenta, ¿por qué en el medio de una pandemia se gasta en un semanario de no sé qué? Vos no sos un niño.
Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Vamos a escuchar la primera banda que tuvo Tom Petty, que se llamaba Matt Crutch, 1970, arma esta banda de rock sureño, de country rock, con otros colegas músicos de la Florida. Una banda que tuvo corta duración, por lo menos con Tom Petty y con otros dos miembros que se fueron a armar los Heartbreakers. Ben Montage, Mike Campbell y Tom Petty, sin siquiera grabar un disco entero. Se juntaron en el año 2007, ¿no? Rearmaron la banda y editaron dos discos. Vamos a escuchar un tema del primer disco, usando un término muy de esa zona, ¿no? De la gente que curte el rock sureño, que es el Bayou. Lover of the Bayou, el amante del Bayou. Los Matt Crutch.
Step with a halfway breath. I'm the lover of the bayou. I was raised and swam with a crocodile. Snake eye taught me the poetry.
angels die. Sucked and weaned on chicken pie. I'm the lover of the bayou. To the master lab, learned to float in the water cloud, learned to capture the lightning shot. I'm the lover of the bayou. I got cats and teeth and hair for sale. I'm the lover of the bayou. And there are zombies on your tail. I'm the lover of the bayou. To bat in a gumbo pan, drank the blood from a rusty can, turned me into the hunger man. I'm the lover of the bayou, yeah.
Agarra este feriado para muchos, es la continuidad de, en el caso de los que pasaron a teletrabajar o por X motivos se encuentran en su casa.
El día de la marmota es.
Es el día de la marmota. Es
no, un, no, un día no hay clase para los niños.
Dentro
¿no?
de abril. Sí, exacto.
Otro día. Mm. Bueno, cambia capaz que el fin de semana no tenés que teletrabajar, ¿no? Y eso supone un cambio.
Sí, obviamente. La gente que teletrabaja, hoy no teletrabaja y tiene día libre dentro de casa.
Me pregunto cuánto se está respetando la famosa burbuja.
La famosa burbuja.
Sí, no la movilidad, porque la movilidad no la podés tener. Vos podés salir, ir a comer en un restaurante, pasear por la Rambla, y hacer un asado, ¿no? Estar en tu casa. Pero todo eso solamente con, en realidad, con tus convivientes, ¿no?
Bueno, no sé si te va a responder la gente, ¿no?
No, no, bueno. No, capaz que hay gente que es sincera y dice, no, mirá, la verdad es poco burbuja por ahora. Uh-huh.
Seguramente sea igual que ocurrió durante todo el año. Algunos sí, otros no.
Seguramente.
Bueno, yo con este tema del COVID, la verdad que es, me parece que ahora soy un poco más consciente de eso. Creo que antes me dejé estar un poco en ese sentido. Voy a contar esta anécdota cortita.
¿Hiciste mea culpa?
Bueno, no, mea culpa no. Pero cuento una anécdota cortita que, si bien me va a hacer quedar como un tremendo boludo, me parece que puede ayudar a que otras personas no lo sean, efectivamente. El día, yo arranqué con los síntomas el sábado. Y ese día, en realidad, lo único que sentía era como que estaba como medio cansado, tenía como un mareito ahí, como un principio de una posible gripe. Ni siquiera era que estuviera con una gripe fuerte ni nada. Era sábado, ¿no? Y al otro día me despierto, un poquito mejor, y era domingo. Y ese día agarré y le comenté a mi novia, le dije, ¿qué hacemos? ¿Iremos a lo de mis viejos o no? Porque habíamos quedado en ir para comer, ¿no? Decisiones como esas, de tipo, bueno, capaz que sí, capaz que no, ¿qué hago? No sé qué. Siempre hay que optar por, si yo hubiera ido, capaz que contagiaba a mis padres. O sea, las tres cosas más importantes que uno tiene, ¿no? Que son la familia, los amigos, ¿no? Y después seguramente muchos tengan compañía de trabajo o otra barra, lo que sea. Podría haber contagiado perfectamente a mis padres. Si yo me lo hubiera jugado, hubiera dicho, bueno, no me siento, me parece que no es COVID, me parece que esto, no sé qué, me podría haber mandado a la cagada del siglo. Entonces, capaz que mucha gente, Juanchi pregunta, bueno, ¿se está respetando la burbuja o no? Respétenla, porque el día que pase una cagada, vas a haber deseado haberla respetado.
Especialmente con la cantidad de asintomáticos que ya deben haber hoy en día, ¿no? En la vuelta con esta circulación comunitaria absolutamente viral. Y eso es una bomba de tiempo, un arma muy peligrosa. Yo conté, no sé si fue acá o en Primera Mañana, hace unos días, creo que fue de acá también, el caso de una muerte reciente que la persona tenía a su pareja contagiada de COVID y fue a tener una reunión laboral. En lugar de estar en cuarentena esperando el hisopado, fue. Contagió de COVID a la otra persona y se murió. Y esto es un caso de primera mano, entonces, pasó hace poco, ¿no? O sea, pasó en medio de toda esta situación de ya contagio disparado, muertes creciendo, saturación de CTI, medidas corriendo, o sea, ya con la alarma sanitaria sonando, ¿no? Una persona que no está fuera de la información que se viene dando desde marzo a esta parte, ¿no? Desde hace más de un año. Y bueno, aún así actuó de esa manera.
Sí.
Fácil desviarse.